buenas amigos todos. Estamos reflexionando sobre la Biblia, sobre lo que nos dice la palabra de Dios escrita y que la Iglesia lo va interpretando correctamente porque tiene también esa autoridad dada por Jesús. Pero hay cosas que son relativamente fáciles y otras que no son tanto. Y estamos viendo en San Mateo, en el capítulo sexto, pues todo lo del Sermón de la Montaña, que es relativamente fácil, pero hay que ir examinando algunas cosas, interpretarlas mejor o entenderlas mejor para por lo menos poderlas ponerlas en práctica. Porque esto sí que es interesante ponerlo en práctica, diríamos más que otras cosas, todo el Sermón de las Montañas. Y hemos visto las bienaventuranzas y terminamos el día pasado con la oración del Padre Nuestro. Esa oración tan hermosa, en que hay tantas cosas que se pueden decir de ella y tanto que podemos hablar con Dios a través de esas pequeñas palabras, pero que tienen unos grandes sentimientos que están pues en todo lo demás de la Biblia, del Evangelio, por el ejemplo, el camino que Jesús nos va enseñando con su vida. Y terminando el Padre Nuestro, pues es relativamente curioso que una de las intenciones la vuelve como a repetir y a explicitar más. Iba a decir explicar, pero es explicitar, es decir, ponerla más en claro y más en evidencia. Y dice, después de terminar, y líbranos del mal, porque si perdonan ustedes sus culpas a los demás, también vuestro Padre del Cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco vuestro Padre les perdonará sus culpas. No es que Dios tenga una justicia como la nuestra, como a veces hemos explicado, sino que es una intencionalidad de modo de explicarnos que si nosotros no estamos perdonando, no estamos pues en la condición esencial, nosotros mismos estamos apartándonos de Dios y por lo tanto nosotros mismos somos los que oponemos ese perdón de Dios. Pero aquí lo interesante quizá es unirlo con lo siguiente, lo del ayuno, el perdón con lo del ayuno, porque luego sigue hablando del ayuno. Cuando ayunen no se pongan cariacontecidos como los hipócritas que se afían la cara para ostentar ante la gente que ayunan, ya han cobrado su paga, se lo aseguro. Esto se parece a algo que ya explicamos en un capítulo anterior, algo parecido de los fariseos, los hipócritas que hasta tocaban una campanita cuando daban alguna limosna. Aquí, por pronto, da la impresión que se refiere Jesús a unos ayunos que eran obligatorios. Esto está en varios sentidos del Antiguo Testamento. Hay momentos en que, en diversos momentos, en los de Levítico y otros momentos, se pedía unos ayunos prescritos y voluntarios y públicos por alguna calamidad y algunas veces privados. Y de esto es lo que se quiere decir Jesús, que si están en la ley algunos ayunos, bueno, que no hagamos de modo que busquemos al mismo tiempo que ayunar, al mismo tiempo que cumplir la ley, que nos alaben, que el ostentar por otras cosas, sino que hagamos que Dios sea el que nos perdone. Pero digo que la relación está sobre todo, y esto basándonos en otros lugares de la Sagrada Escritura, en que Jesucristo explica en qué consiste el verdadero ayuno. Y ya los profetas lo habían dicho, que el verdadero ayuno, el verdadero sacrificio, es sobre todo atender a quien lo necesita, dar de comer al hambriento. Bueno, Jesucristo lo dirá sobre todo aquí en San Mateo en el capítulo 25, que ya llegaremos cuando nos hable del juicio final, en que Dios nos juzgará si hemos dado de comer al hambriento, si hemos atendido al que lo necesitaba, en lo material, en lo espiritual, en lo psicológico. En eso está verdaderamente el ayuno. Y esto es lo que nos tenemos que dar sobre todo cuenta, que este es el ayuno que agrada al Señor.
Este es el ayuno que agrada al Señor. Esta es la sincera confesión.
Cuando Jesús nos habla del perdón, es para hacernos ver mejor la imagen de Dios como verdadero Padre, no como opresor, no que tiene una vigilancia paralizadora, como si tuviera más cuidado de las cosas materiales que de nosotros. El Padre que Jesús nos enseña a amar es liberador, porque es la libertad perfecta. Ser discípulo de Jesús es acoger la oportunidad que nos ofrece la gracia de ser libres bajo la mirada del amor. Para cambiar, para evolucionar, tenemos necesidad de que alguien nos espere, de que alguien nos ame, no solamente por lo que somos, sino también por lo que podemos llegar a ser. Ese Dios es el Padre que se interesa por los gestos del hombre. La generosidad, el desprendimiento, todo eso nos enseña con estas palabras del Evangelio. Y ahora, desde el versículo 19, estamos en el capítulo 6, hasta el final de este capítulo, pues está como una explicación de la primera bienaventuranza. Si la primera bienaventuranza la explicamos largamente, bienaventurados los pobres de espíritu, aquí todavía lo sigue explicando. Y es como una explicación mayor. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice. Vamos a seguir la Biblia latinoamericana, por ahora algo. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el gusano los echan a perder y donde los ladrones rompen el muro y roban. Acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el gusano los echan a perder, ni hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde están tus riquezas, ahí también estará tu corazón. Entonces aquí va a empezar ya a haber una contrariedad o una contradicción, como luego se va a ver, entre los grandes tesoros de Dios, lo espiritual, el reino de los cielos, y las riquezas humanas materiales. La seguridad de las riquezas es una falsa seguridad, viene a decir. No siempre falla, pero puede fallar. Y la seguridad está propiamente en Dios. La seguridad del reino es el amor mutuo que está en la comunidad, por el cual yo sé que cuando me haga falta no estaré desamparado. Si hubiera una verdadera unidad, armonía, pues ahí tenemos un gran tesoro que no nos puede fallar, que no nos fallará, pero sobre todo Dios nos falla, y por eso tenemos que ponerle en él nuestro corazón. Uno tiene el corazón en lo que le da seguridad. Si uno tiene la seguridad, uno pone la seguridad pues en la cuenta corriente, en lo que tiene en el banco, etcétera, pues ahí es donde le llega al corazón. Si no se tiene eso, se tiene libertad para poner el corazón. Y entonces se tiene libertad para poner el corazón o en el grupo cristiano, que en el Señor sobre todo, que es la única seguridad. Así pues, aquí está hablando de esta frase que está clara para entenderlo, de lo cual se puede sacar muchísimo para lecciones espirituales, pero como les he dicho en otros momentos, ahora no es momento de sacar lecciones espirituales, que también se pueden sacar, pero sobre todo entenderlo, de que tenemos que poner nuestra riqueza en Dios, tenemos que poner nuestro corazón en Dios, y ahí es nuestra riqueza. Y si no, examinémonos, ¿dónde ponemos el corazón? Eso es lo que tiene valor para nosotros, lo que en realidad tiene la riqueza, o lo que es el valor nuestro. Pongamos el valor en Dios, que ahí es donde está verdaderamente la gran riqueza del mundo. Pero ahora vienen en el versículo 22 y 23 unas frases que sí son difíciles. Son difíciles porque aquí hay una variedad enorme en las diferentes traducciones. Esta es una de las de las situaciones o de los momentos en que se traduce de una o de otra manera, y por eso lo tenemos que entender un poquito mejor. En realidad es como un juego de palabras, pero veamos qué es lo que nos quiere decir. En las Biblias un poco más antiguas, y también en la Biblia latinoamericana, pues dice así, y que a lo mejor pues nos parecía claro, aunque es un poco raro, ¿no? Dice, tu ojo es tu lámpara. Si tu ojo es limpio, toda tu persona aprovecha la luz. Pero si es borroso, toda tu persona estará en la confusión. Si lo que había de luz en ti se volvió confusión, ¿cómo serán tus tinieblas? En la Biblia de estudio, pues es algo parecido, en que se nos dice, los ojos son la lámpara del cuerpo, así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¿qué negra será la oscuridad misma? Es un juego de palabras hablando del ojo, hablando de la luz, como que la luz entra por el ojo y el ojo es el resplandor de todo lo que es la persona. Pero, claro, los entendidos ahora se van dando cuenta que el ojo bueno y ojo malo, la contraposición, es, según la Biblia y según otros pasajes que van sacando del Deuteronomio, de los Proverbios, del Eclesiástico, etc., significa generoso y tacaño. Entonces, el ojo bueno, en la traducción y según la palabra que significa, no significa ojo enfermo, sino ojo generoso. Y así lo dice también San Pablo y el apóstol Santiago. El juego consiste en sobreponer los dos sentidos. El ojo simple ve bien, ilumina a toda la persona, que es lo mismo a decir, el generoso es luminoso. El generoso es luminoso. En español, claro, tenemos la palabra propia, la palabra como tenían los griegos, espléndido. Ustedes no se han fijado lo que significa espléndido. Espléndido es de esplendor, de dar luz, esplendor. Y sin embargo nosotros sabemos que el hombre espléndido es el que es generoso. ¿Ven? Tiene el doble sentido, este sentido de luz, de iluminar y de ser generoso. Y por lo tanto el ojo malo pues es el tacaño, el envidioso, y deja a oscuras. Y así pues se ve bien, como lo dice el libro del Eclesiástico, hablando del tacaño, pues dice la misma, parece la misma palabra. El ojo malo, el ojo envidioso, o el que es tacaño. Siendo así, entonces ya la nueva traducción, pues lo dicen de una manera muy diferente. Atiendan para ver la diferencia de lo que decía antes, tu ojo no es tu lámpara, si tu ojo es limpio, toda tu persona aprovecha la luz. Bueno, pues ahora lo traducen así. La esplendidez da el valor a la persona. Si eres desprendido, toda tu persona vale. En cambio, si eres tacaño, toda tu persona es miserable. Y si por valer tienes solo miseria, ¡qué miseria tan grande! Y otro autor más entendido, queriendo unir las dos cosas, lo diríamos del pie de la letra, lo del ojo, y lo del generoso y tacaño, pues traduce de esta manera, más modernamente todavía, dice, el ojo suministra luz a todo el cuerpo. Por tanto, si tus miras son generosas, todo tu cuerpo será luminoso. Pero si tus miras son tacañas, todo tu cuerpo será tenebroso. Y si tu fuente de luz está a oscuras, ¡qué terrible oscuridad! De hecho, pues ven cómo la tiniebla es lo que significa la miseria. Jesús pone en contraposición entre ser generoso y ser tacaño. Dice, ¿qué es lo que da valor a la persona? El ser generoso, el ser espléndido. Y en cambio, el ser tacaño es la miseria de la persona. Así pues, ser pobre, que además de significar no tener mucho, significa también ser generoso, ser espléndido, ser desprendido, es decir, el compartir. Así se crea la nueva sociedad, y este es el que es más pobre de espíritu. Porque si además de ser pobre, esa pobreza no le lleva a ir hacia Dios, a poner su confianza en Dios, entonces aquí sí que podemos decir lo del versículo 23, esta qué miseria más grande, qué terrible oscuridad, porque lo que nos debería dar luz no nos da luz, es decir, la pobreza, es decir, la falta de dinero, no le pone a uno en comunicación con Dios, entonces tiene la doble miseria. Por lo tanto, claro, uno es grande, uno cuando es espléndido, cuando tiene la luz con Dios y sabe ser generoso aun dentro de su pobreza, es cuando uno puede decirle al Señor: soy un pobre Señor, cada día lo veo, pero en ti pongo mi confianza.
Soy un pobre Señor, cada día lo veo. Soy la debilidad y soy la pequeñez. Nada puedo sin ti, bien probado lo tengo. Pero tú has puesto en mí el amor y la fe y la esperanza.
Eres tú.
Y el versículo 24 es muy importante en toda esta contraposición que hay entre Dios y el dinero. Dice: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque aborrecerá a uno y querrá al otro, o bien se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Aquí sí se explica realmente el primer mandamiento, porque todo lo que se ha dicho de la idolatría, el falso Dios, el que tiraniza a toda la humanidad, es el dinero. Por tanto, hay que renunciar al falso Dios para ser fieles al único Dios verdadero. Además de una vida modesta, hay que ser desprendido. Jesús nunca dice que hay que tenerlo todo en común, pero sí el estar dispuesto a ayudar. Es el compartir propio de la comunidad cristiana. Por eso Jesús habla a nivel comunitario, no a nivel individual. Todas las bienaventuranzas están en plural. Jesús habla a todos los cristianos, a su futura comunidad. Es como dije antes, que uno puede estar tranquilamente desprendido cuando está apoyado por una comunidad. Esta formulación de este versículo iba de una manera directa, podríamos decir, contra la mentalidad saducea, aquellos jefes religiosos, no los fariseos, sino los saduceos, que eran muy ricos, tenían la mentalidad de hacerse cada vez más ricos, y sin embargo actuaban religiosamente. En realidad, pues, en el Antiguo Testamento había algún apoyo de esta mentalidad. Estaba la abundancia, se presentaba a veces como señal de la obra y del don de Dios. Esto en el Génesis en varias ocasiones. Pero la riqueza en cuanto a apropiación excluyente de la abundancia es para Jesús un ídolo. Alguien a quien se sirve como a Dios. Por eso es imposible servir a Dios y a la riqueza. Por eso el dinero aquí está como personificado con un nombre propio. Es decir, tiene un nombre propio, no sé si alguno lo habrá oído, mamón, un nombre antiguo. Es decir, cuando se le pone aquí en el Evangelio. Esta palabra, según los lingüistas, proviene de la misma raíz semita que la palabra amén. Y el amén define una actitud, del hombre frente a Dios o de Dios ante el hombre. La fidelidad de Dios para con el hombre que engendra la seguridad del hombre en Dios. Es decir, amén, totalmente, estamos a favor o estamos en contra. Y el mamón es como un falso amén, y por eso es injusto. Estamos, por lo tanto, pensando, estamos aquí en lo mismo de la idolatría. El ídolo es siempre creador de muerte, y por eso la riqueza no hace crecer al hombre, sino que le destruye. Dios es fuente de humanidad y de vida. Esta frase de no pueden servir a Dios y al dinero viene a tener relación con lo que antes se dijo: donde está tu riqueza tendrás el corazón. Es decir, allí está el corazón donde uno tiene la riqueza. Y se explica cómo la riqueza discrimina si se pone el corazón. Es uno de los tesoros en los que se vuelca la totalidad del hombre. San Lucas hablará, al hablar del dinero, dice que él, que es maldito, maldito el dinero, porque pone uno la consolación en él. Esto habla de San Lucas en el capítulo sexto. Así se vincula la palabra riqueza a otra palabra más importante, la fe. Y aquí entonces hay personas que todos tenemos que creer en Dios, pero hay personas que creen en las riquezas. Ven, esto San Lucas también lo define un poquito más. Jesús define la actitud del hombre frente a la riqueza con una expresión de falsa entrega humana, y se habla de la avidez en San Lucas también de todo eso, porque San Lucas habla bastante de la riqueza, de la misericordia, etcétera, con la que se dirige a Dios, es decir, la avidez que no pueden dar vida, los dioses que no pueden dar vida. La razón del carácter como idolátrico, porque para los israelitas era muy importante la idolatría, aquí está presentando el amor a las riquezas como una idolatría, es en cuanto que la abundancia privatiza, es la estrecha vinculación entre riqueza y poder, y tener placer y poder son como un trípode, y Jesús ataca, por ejemplo, a los que tienen los primeros puestos, eso lo dirá más adelante, y es, al fin y al cabo, la raíz de todos los males, el dinero. Así pues, aquí se ve cómo toda esa explicación de que dimos de la primera bienaventuranza de los pobres de espíritu, pues aquí tiene otra explicación, y dicha, diríamos, técnica por Jesucristo. Y sigue ya en el versículo 25, lo que podíamos llamar como un himno de la providencia. Ahora es otro tema ya, otro tema, la providencia. Y dice: no anden agobiados por la vida pensando que van a comer o beber, ni por el cuerpo. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo en los vestidos. Fíjense en los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimentan. ¿No valen ustedes mucho más? ¿Y quién de ustedes, etcétera? Esta providencia de Dios que cuida hasta de los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar mucho más de nosotros?
Mira los lirios del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna más bella existe. Ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey. Se vistió como el lirio se viste, ni Salomón que era rey.
Jesús con esto condena el afán excesivo de seguridad, la falta de confianza en Dios, típicos de una mentalidad pagana. Hay cristianos que tienen mentalidad pagana, claramente. Y recomienda la concentración en los valores del reino y la confianza en Dios Padre.
Todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra, y es suyo todo el firmamento. Nunca las vemos entrar, nunca las vemos regar.
Nadie las ve. Jesús. Nos dice que no hay que echar cuentas si mañana, si el amor del Padre funciona hoy, también funcionará mañana. Así es el amor del Padre. Una cosa es la preocupación y otra cosa es el agobio. Esto es lo que no quiere Dios, que estemos agobiados con las cosas materiales, porque entonces nos impedirá que nuestra tierra sea buena tierra donde la palabra de Dios pueda fructificar. Así pues, tengamos en cuenta esto, quedémonos con esto. No anden agobiados pensando qué van a comer o qué van a beber. No es que no estemos preocupados, sino que no nos agobie de tal manera que nos quite la gracia de Dios, que nos quite sobre todo el saber que somos hijos de ese Padre bueno que vela por todo. Y Él sabe que tenemos necesidad y para eso pues también quiere que se lo pidamos en la oración. Estas imágenes sacadas de la naturaleza nos presentan siempre la sensibilidad de Jesús, que Él ha estado en el campo y que Él ha visto todas esas cosas y ha visto sobre todo la delicadeza de Dios en todas las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. Pero sobre todo quiere que pongamos en cuenta esa frase que luego nos dice en el versículo 33 y que es tan importante. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Esa es la justicia de la que se ha hablado en las bienaventuranzas y es la justicia que tenemos que buscar, que es la santidad, que es la unidad, que es la fraternidad y todo lo demás Dios nos lo dará por añadidura. Última parte del capítulo 6 es precisamente otro momento en que se nos habla, como tantos, de la confianza en Dios como Padre. Y esta es una preocupación de Jesús de hacernos enseñar o de enseñarnos cómo a Dios le tenemos que llamar Padre y cómo hablar con Dios Padre. Por eso nos enseñó el Padre Nuestro, no solamente es para un momento, sino es para la vida, es para tener una vivencia como hijos en todos los momentos. Pues que este sea el deseo, amigos, de todo esto, de este capítulo sexto del San Mateo tan importante, que lo leamos y lo practiquemos, y así será hasta otro día. Adiós a todos.